Buenos días. Pues ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? ¿Bien? Muy bien, esta plática que vamos a tener hoy, en lo personal pienso que es algo que el Señor estaba poniendo en mi corazón y creo que es de mucha importancia para un servidor y pienso que debe ser de mucha importancia para ustedes. En base a la motivación con la que ha salido de un servidor por parte del Señor. No alcancé a escribirlo, me hubiera gustado escribir el tema, pero el tema que quiero desarrollar, que le he puesto, lleva por título El paradigma de la tierra, el cielo y el infierno. Y pues, por qué Fernando habrá puesto este título, paradigma? ¿Alguien sabe qué es la palabra paradigma? No paradoja, ni ironía, paradigma. ¿Alguien? ¿Un valiente? ¿Nadie? Precisamente lo escogí para llamar la atención, ¿verdad? Para ver qué es lo que... Bueno, paradigma es simplemente una palabra que significa modelo o ejemplo, modelo primario o ejemplo. Entonces, pues les pido que vayan al libro de Lucas, capítulo 16, y de ahí, ese va a ser nuestro pasaje central, y de ahí nos vamos a estar moviendo a varias citas. Entonces, Lucas, capítulo 16, es un pasaje que muchos ya conocemos, incluso lo hemos usado para evangelizar. En sus Biblias tiene hasta un título ahí, El Rico y Lázaro. Y bueno, vamos a ponernos delante del Señor y a entregarnos en sus manos. Señor Padre, gracias por la oportunidad que me has dado de estar aquí y de poder compartir tu palabra a tus hijos y a los que tú has traído aquí para oír por primera vez las verdades de tu palabra y del plan de salvación, que llegue a los corazones de las personas que aún no conocen a Cristo y que, Señor, ellos puedan gozarse de la salvación que ya gozamos muchos por la gracia de Cristo. En su nombre oramos, damos honor y gloria. Amén. Muy bien, entonces, pues muchas gracias, Teo, por la invitación. Gracias. No sabía si aceptar o no, y aparte, les confieso que me sentía muy, muy, pues, fuera de lugar con la situación de Mercedes, de Meche. Falleció y nosotros ya veníamos en camino, entonces fue una situación muy, muy difícil. Y pues yo no tenía paz, no estaba descansando, me sentía estando aquí el cuerpo, pero ausente completamente. Entonces, pues ya hubo un poquito de paz. Agradezco a algunos de los hermanos que hablaron conmigo. Agradezco a Juan Carlos que habló, que me animó con sus palabras. Vamos al bosquejo, rápidamente. El bosquejo lo he manejado de esta manera. Lucas 16, versos 19 al 21. Dos hombres describen dos vidas diferentes en la tierra. Dos hombres describen dos vidas diferentes en la tierra. Lucas 16, 22. Dos muertes diferentes. Dos hombres describen dos muertes diferentes. Una sola premisa universal. Otra vez, dos hombres describen dos muertes diferentes. Una sola premisa universal. Y el último punto, ver Lucas 16, 22 hasta el 31, dos hombres describen dos destinos diferentes, uno el cielo y el otro en el infierno. Eso es básicamente lo que vamos a ver. ¿Por qué escogí la palabra paradigma? Porque paradigma está hablando de que Cristo va a enseñar a través de un modelo primario, por ejemplo, lo que existe, lo que hay y lo que sucede en la tierra, en el cielo y en el infierno. ¿Son estos ejemplos reales? Esa es la pregunta. ¿Son estos ejemplos reales? Es interesante que tengamos que hacer esta pregunta. ¿Por qué? Porque muchos de ustedes, al terminar el mensaje, podemos ya después evaluar por qué yo pienso que no existe un infierno. ¿Por qué no? ¿Por qué pienso que el cielo es un lugar aburrido donde voy a estar trepado en la nube y tocando un arpa? Aburrido. ¿Por qué pensamos que en el cielo va a haber fiesta interminable, que vamos a estar con los mejores amigos y van a estar las edecanes más guapas que jamás hayas visto? ¿De dónde han salido esas ideas absurdas? Pues vamos a entrar de una vez ya en materia. Entonces vamos a ver, dos hombres describen dos vidas diferentes en la tierra. Lucas 16, 19 al 21. Había cierto hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino, celebrando cada día fiestas con esplendidez. Y un hombre pobre llamado Lázaro yacía a su puerta cubierto de llagas, ansiando saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Además, hasta los perros venían y le lamían las llagas. La primera cosa que Cristo enseña, porque es un mensaje que está dando Cristo y están sus oyentes, entre los oyentes están fariseos, los escribas, están los discípulos y está una multitud de judíos. Así que ustedes van a notar que mucho del lenguaje es netamente hebreo, judío. Un solo término no es hebreo. Y eso lo vamos a ver más adelante. Pero empieza diciendo, bueno, vamos primero con la vestimenta. ¿La vestimenta qué es en sí? Podemos decir, es la carta de presentación de una persona. Muestra la imagen que tú quieres dar, tu presentación, lo que quieres reflejar a las demás personas. Noten ahorita que el rico es una persona que está vestido de púrpura y lino fino. Son vestimentas que no son comunes de nuestro tiempo, ni de nuestro lugar, ni de nuestro país, ni de nuestra cultura. Son netamente del tiempo bíblico. Y ahorita vamos a analizar esto de púrpura y lino fino. Para poderlo entender, tenemos que entender el contexto de la vestimenta en los tiempos bíblicos. Fíjense, es interesantísimo. La mayoría de los judíos en el tiempo de Cristo eran personas extremadamente pobres. ¿Saben cuál era la vestimenta básica de los judíos? Consistía de una túnica, o sea, como un camisón, un calzón, a veces portaban un calzón, o sea, la ropa interior, y a veces también tenían un tocado o un sombrero. El calzado y la túnica, o sea, un abrigo encima de la túnica, eran optativos. Ya eran considerados para gente que tenía medios. Imagínate, calzado y un abrigo. Entonces, era extremadamente pobre la gente. Eran optativos. Los pobres andaban por las calles, por los caminos y en las ciudades descalzos. No tenían. Si acaso nada más se hacían unas sencillas zapatillas o pues chancletas, podemos decir, y nada más, no tenían ellos un zapato o una zapatilla especial. Incluso me llama la atención, por ejemplo, lo que dice Juan el Bautista cuando llegan las multitudes al Jordán, y dice algo muy impresionante. Vamos a Lucas 3:10. Los voy a llevar un poquito rápido porque no sé si voy a alcanzar a terminar con tantos detalles. Lucas 3:10 y 11. Dice: y las multitudes le preguntaban a Juan el Bautista, diciendo: ¿qué pues haremos? Respondiendo él les decía: el que tiene dos túnicas, comparta con el que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. O sea, las túnicas, el fondo, el vestido primario. Si tienes la fortuna de tener dos, por lo menos da una a otro. Y si tienes que comer, comparte con el que no tiene. ¿Te imaginas el nivel de pobreza que había? Era ya una fortuna tener dos túnicas, o sea, la vestimenta básica. Sí. Esto habla del nivel de pobreza que había. Por contraste, ¿qué vemos? A un rico que está vistiendo púrpura y lino fino. ¿Saben cuál es el color púrpura? Pues a veces es necesario que lo diga, pero es un color morado. Y el color morado, normalmente, ¿en qué lo hemos visto usado como vestido? Pues solamente es ropa de reyes, de príncipes, de poderosos, de gente con mucha riqueza. Entonces vamos a Esther 8:15 y Daniel 5:7. Vamos a Esther primero, Esther 8:15, y vamos a ver ahí una cita donde habla de una persona que le dieron honor y lo vistieron como rey, sin ser rey, pero era una persona de mucha importancia en el acontecimiento del pueblo hebreo cuando estaba en la región de Medo Persa. Dice el 8:15, entonces Mardoqueo salió de la presencia del rey en vestiduras reales, de azul y blanco, con gran corona de oro y un manto de lino fino y púrpura. Y la ciudad de Susa vio vivas y se regocijó. Un vestido para la riqueza, para la nobleza, para la realeza. La gente muy encumbrada, podemos decir. Daniel 5:7. Aquí vemos el pasaje donde Belsasar estaba pidiendo que interpreten la escritura en la pared. Y va a premiar a quien le descifre o quien interprete la escritura en la pared. Dice, el rey gritó fuertemente que trajeran a los encantadores, a los caldeos y a los adivinos. El rey habló y dijo a los sabios de Babilonia, cualquiera que pueda leer esta inscripción y declararme su interpretación será vestido de púrpura. Llevará un collar de oro al cuello y tendrá autoridad como tercero en el reino. Daniel fue vestido con esas vestiduras. Entonces vamos reteniendo los detalles. Vamos a ver que el cuadro es muy abrumador. Es una diferencia enorme, abismal, entre las dos personas. Ahora, ¿qué más está describiendo Lucas? Pues yo diría un tipo de vida. Un tipo de vida. Dice ahí que el rico celebraba cada día fiestas con esplendidez. Cada día fiestas. ¿Te imaginas lo que significa eso, tener fiestas todos los días? ¿Cuántos recursos necesitas para tener fiesta todos los días? Y ahora, ¿qué podemos ver en un tipo de vida así? Si escarbamos tantito, ¿qué hay en medio de un tipo de vida así o un estilo de vida así? ¿Le suenan las palabras en la Biblia donde dice que los hombres cuando andaban en fiesta bebían, comían, jugaban? ¿O que en los tiempos de Noé, cómo dice, se casaban? Tenían fiesta, bebían, comían, se daban a matrimonio y cosas similares. Una fiesta sin fin. Pero detrás de todo esto, ¿qué hay? Pues una completa indolencia de lo que está afuera, ajeno a toda preocupación y consideración de los demás, de los semejantes y de sus situaciones, viviendo en completa banalidad, o sea, completamente vanos, superficiales, interesados nada más en el materialismo, en la riqueza y en el egoísmo, como dijo Chava ayer. mucho egoísmo. Nada me interesa, solo mi bienestar, mi felicidad, mi comodidad, mis fiestas, mis amigos. Afuera no me importa nada de lo que esté pasando, nada. Permitiéndose todo que exceso y todo desenfreno. La Biblia dice que en ese tipo de vidas hay desenfrenos como borracheras, orgías y cosas semejantes. Y tú ya puedes ir viendo la tendencia de una persona que vive así. ¿Cómo es su relación con Dios? Pues Cristo mismo decía que cuando venga el juicio, vendrá y los tomará por sorpresa. A ese tipo de personas que viven en la indolencia, nada les preocupa, nada les afecta, no tienen previsión de nada, no tienen remordimiento de conciencia de estar bien delante de Dios, no quieren preocuparse absolutamente de nadie ni de nada. Ahora, el contraste del pobre. ¿Cómo vemos el tipo de vida que tiene el pobre? Pues es un mendigo, un miserable y un enfermo. ¿Por qué digo esto? Porque fíjense lo que dice. Y un pobre llamado Lázaro yacía a la puerta del rico. ¿Cuántas veces estaría ahí a la puerta del rico? Pues por lo menos durante su vida ahí en la tierra, todos los días. Puesto ahí a la entrada de la casa para pedir, mendigar. ¿Qué más dice de él? Cubierto de llagas. Una persona muy enferma, teniendo una gran necesidad de alivio, de apoyo. ¿Y qué más dice? Ansiando saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Una extrema necesidad, comiendo de los desperdicios, de las sobras. En lo que a la gente rica ya no le importa que lo tira ahí. Ahora, una cosa que me llama mucho la atención, no solamente un mendigo, miserable y enfermo, sino uno que vivía en extrema humillación. Fíjense lo que dice ahí. Además, hasta los perros venían y le lamían las llagas. ¿Alguien de ustedes se considera experto con los perros? ¿Alguien que haya entrenado perros, conocerá la naturaleza de los perros? Los perros, ¿qué tiene que ver con este relato? Llegaban, olfateaban las llagas malolientes, pudrientes del mendigo y llegaban a lamer, ¿verdad? A acercarse y lamer. Me llama mucho la atención que dicen en autores acerca de estudios de las costumbres en los tiempos bíblicos, que los perros en aquel tiempo no son como los perros de ahorita que se cruzan tanto y ya ves algo que ya ni parece perro. No. Sí, yo digo eso porque luego les ponen hasta cosas raras a los pobres perros, ¿verdad? Pero los perros de antes eran perros muy salvajes. ¿Sí? No los llevaban al veterinario ni les pintaban las uñas ni nada por el estilo. No. Eran demasiado, no sabías qué esperar de los perros. E incluso el término perros que usó Brad es un nombre, es una connotación negativa, completamente negativa. Por ejemplo, ¿dónde dice que el perro vuelve a su vómito? Ahí, en la Biblia misma lo dice, ¿no? O sea, la naturaleza del perro es un animal inmundo. Un animal que no puedes tú confiar. Imagínate a Lázaro, ahí el pobre, teniendo miedo de que a lo mejor el perro lo mordiera. En aquel entonces no había, por parte de la región o del municipio, de la zona, un camión de la basura. Entonces, ¿cómo se imaginan que los desperdicios y toda la basura se manejaba? Pues a través de los perros. Es increíble. Los perros eran los agentes de sanidad. limpiaban las calles, los callejones. Entonces, estás hablando de que si Lázaro llegaba a la puerta del rico y no lanzaban los desperdicios de costumbre de la fiesta, ¿qué le podía pasar a Lázaro? Los perros estaban ya prácticamente pensando en comérselo, por lo menos. Fíjense lo que pasa en lo que pasó con la vida de Acab y con su esposa. Vamos a Primero de Reyes 21. Primero de Reyes, capítulo 21, versos 19, 23. Dice, le hablarás diciendo, Elías le habla a Acab. Así dice el Señor, has asesinado y además has tomado posesión de la viña. También le hablarás diciendo, así dice el Señor, en el lugar donde los perros lamieron la sangre de Nabot, los perros lamerán tu sangre y tu misma sangre. En el 23, también de Jezabel ha hablado el Señor diciendo, los perros comerán a Jezabel en la parcela de Jezreel. Sucedió, hermanos, si ustedes siguen leyendo la historia, se van a dar cuenta que cuando Acab fue herido por la flecha mortal ahí, herido y muerto, y que el carro estaba bañado en sangre, los perros llegaron y lamieron la sangre de Acab. A Jezabel, tiempo después, la lanzan de un segundo piso, cae descuartizada, y uno de los que están haciendo justicia ahí les dice, pues hay que sepultarla, porque de todas maneras es hija de un rey. O sea, merece sepultura, como diciendo. Bajan después de tiempo y saben qué sorpresa se llevan. Ya no está Jezabel, está el puro cráneo y están puras manos despedazadas. Los perros se habían comido a Jezabel. O sea, el departamento de limpieza era muy efectivo, ¿verdad? Y rápido. Así que Lázaro, pobrecito, si no habían urgencias ahí, había un riesgo muy grande. Pero esa es una humillación, hermanos, es una humillación que el rico, sus sirvientes, su familia lanzara todas esas cosas y nunca se preocupara por el que estaba ahí. El contexto también es lanzar los desperdicios, lo hacían para los perros y para los mendigos que los consideraban como iguales. ¿Te imaginas? Entonces, ¿qué tipo de vida tenía el pobre? Un mendigo, un miserable, un enfermo y en un estado de humillación tan grande, triste. La conclusión de este primer paradigma en la tierra es, ¿qué tipo de vida tiene una persona? El trasfondo, lo que viste, lo que habla, lo que dice, sus convicciones espirituales, morales, éticas, sus actitudes, sus relaciones personales. Todo esto encierra quién es esa persona. Y podemos ponerle puntos suspensivos y al final, y su relación con el Creador. ¿Qué piensa una persona de Dios con todo lo que es? Muchas personas hemos oído frases como, mira, dime lo que haces y te diré quién eres. O sea, si haces rollitos de marihuana, yo sé quién eres. Si andas con los... Dime con quién andas y te diré quién eres. Si andas con los asesinos, con los delincuentes, pues tú eres un delincuente. La Biblia dice que el que anda entre sabios, ¿qué? Sabio será. Pues es interesante, ¿verdad? Entonces hoy te estamos viendo el marco del paradigma de las personas en la tierra. Vamos a entrar al siguiente. Dos hombres describen dos muertes diferentes, una sola premisa universal. Lucas 16, 22. Y sucedió que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Nada más esta cita. Los dos llegan a morir. Lo que me llama la atención es que dice, no importa quién seas, No importa qué hayas hecho. No importa si eres sabio, justo o injusto e ignorante. Pobre o rico, blanco o negro, mujer o varón, todos los hombres van a morir o morirán. La premisa universal es todos los hombres van a morir o morirán. ¿Qué dice Hebreos 9:27? Vamos a Hebreos 9:27. Es una cita que a las personas que no conocen de la salvación, es necesario ver esto. Hebreos 9:27. Hebreos 9:27 dice, y así como está decretado que todos los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Una vez que mueras, no habrá ninguna oportunidad más de arrepentirse, de regresar, de retornar. Una vez que mueras, se ha acabado todo. Y por lo general, o en la mayoría, como he dicho, universal, vamos después de la muerte al juicio. Hay una salvedad aquí, y que ese es de lo que estamos hablando en todo este contexto de la esperanza, el cielo, la gloria, y es de que aquellos que oigamos la trompeta que toque el Señor, escaparemos de la muerte. Esa es la única excepción que hay. No puedo asegurar si nos va a tocar a los que estamos aquí. Sería grandioso. Pero si no, vamos a morir. Pero seguiremos a los que vamos a ir, y nos seguirán los que estén vivos en ese entonces. Pero salvo esa excepción, la premisa universal es todos van a morir. No importa si fuiste muy bueno o malo, si fuiste justo o injusto, si fuiste sabio o ignorante. Todos vamos a morir. Pero aquí lo interesante es que el matiz de aquí de la muerte está mostrando incluso dos diferencias. Fíjense nada más, es increíble. ¿Y por qué hay que analizar esto? Porque hay un prejuicio entre los seres humanos con respecto a la muerte y la sepultura. Dice que el pobre muere, pero no menciona nada acerca de si fue enterrado o sepultado. No dice nada, Cristo no lo menciona. Entonces lo deja como a la especulación o a la imaginación. Pero viendo el contexto de que es una persona muy pobre, ¿sí?, es muy probable que el pobre fue a dar a una fosa de caridad como en aquellos tiempos existían. Los que no tenían medios, los que no tenían recursos, eran lanzados a las fosas de caridad. Es muy triste eso, muy triste. Entonces, ¿quiénes eran los que recibían una sepultura digna? Pues los ricos nada más. Los que tenían medios de que les tallaran un sepulcro en las cuevas, en las rocas, eran los únicos que podían ser sepultados dignamente, podemos decir, o humanamente, ¿verdad? Pero, y hace poco que ayer que estábamos hablando acerca de esto de la muerte de Meche, con Juan Carlos veíamos que hay gente que aún cuando una persona muere, piensa que por si la caja está más adornada, que si la caja en lugar de ser pino fuera de encino o de cedro o de ébano, como que nos da la idea de que, pues si por la caja a lo mejor llega, a lo mejor va a ser algo, si tiene en su lápida algo bonito, con flores y jardín y hasta imágenes y talladura de cosas ahí preciosas, a lo mejor si alcanza a llegar al cielo. Pero no, eso es una vanidad, es un pensamiento vano. Es una tontería eso. Y lo vamos a ver porque después, inmediatamente de la muerte, ¿qué sucede? Pues la siguiente parte, antes de llegar ahí, quiero nada más confirmar o apoyar esta idea. Fíjense lo que dice Mateo 27, 57 a 61. Mateo 27 dice: y al atardecer vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también se había convertido en discípulo de Jesús. Este se presentó a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús, o sea, cuando Cristo murió. Entonces Pilato ordenó que se lo entregaran. Tomando José el cuerpo, lo envolvió en un lienzo limpio de lino y lo puso en un sepulcro nuevo que él había excavado en la roca, y después de rodar una piedra grande a la entrada del sepulcro, se fue y María Magdalena estaba allí y la otra María sentadas frente al sepulcro. Cuando esto pasó con Cristo, se cumplió una profecía. Cristo era, pues paradójicamente, la persona más rica del universo, pero en la tierra era muy pobre. No tenía ni en qué reclinar su cabeza, como él lo dijo en una ocasión. Entonces, Cristo no tenía ninguna garantía de que después de que muriera, o sea, humanamente, fuera a dar a un sepulcro. Pero Dios permitió, Dios Padre permitió que en su muerte, como dice la profecía, en su muerte, su sepultura fue con los ricos. O sea, murió en manos de pecadores, murió como un maldito, pero en su sepultura tuvo parte con los ricos. Es interesante eso. ¿Por qué? Porque a Cristo lo llevaron a un sepulcro y además hubo una, ¿cómo decimos aquí? Pues un ritual fúnebre. Los pobres no tenían ningún ritual fúnebre. Eran lanzados, nadie se preocupaba de preparar el cuerpo, ni de poner especies aromáticas, nadie lloraba por la vida del pobre, nadie. Pero por el rico había un cortejo fúnebre, había todo un ritual fúnebre, puesto en un sepulcro, vendado con lienzos, con sudarios, con especies aromáticas y con gente que lloraba por el difunto. Pero eso para el pobre no existía. Entonces, aún en la muerte hay diferencias en la forma como el difunto es tratado. Que pues uno dice, ¿qué caso tiene ya? ¿Qué caso? No se va a levantar el muerto y darte las gracias. ¿Han oído de un lugar que se llama Herodión? Herodión es un lugar allá en Israel que no sé si Teodoro y Priscila fueron a visitar ese lugar o los que han ido en Israel. ¿Sí fuiste allá a Herodión? ¿Saben qué es? Es una tumba gigante. El rey Herodes la hizo para morir ahí majestuosamente. Decir, bueno, si no he recibido tanta majestad aquí en la tierra, en mi muerte y mi sepultura voy a tener gran majestad. Como si eso tuviera valor. Pues cuando vayan a Israel, no dejen de ir a Herodión. Se van a sorprender. Una montaña y en dentro de la montaña un sepulcro impresionante. Impresionante. Muy bien, última parte. Dos hombres describen dos destinos diferentes, uno el cielo y otro el infierno. Lucas 16, 22 a 31. Y sucedió que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. En el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio a Abraham a lo lejos y a Lázaro en su seno. Y gritando dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, pues estoy en agonía en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, recuerda que durante tu vida recibiste tus bienes
y Lázaro igualmente mal. Pero ahora él es consolado aquí y tú estás en agonía. Y además de todo esto, hay un gran abismo o una gran cima puesto entre nosotros y vosotros, de modo que los que quieran pasar de aquí a vosotros no puedan, y tampoco nadie puede cruzar de allá a nosotros. Entonces él dijo, o sea, el rico: te ruego pues, padre, que lo envíes a la casa de mi padre, pues tengo 5 hermanos, de modo que él los prevenga para que ellos no vengan también a este lugar de tormento. Pero Abraham dijo: ellos tienen a Moisés y a los profetas, que los oigan. Y él dijo: no, padre Abraham, sino que si alguno va a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le contestó: si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levanta de entre los muertos. Aquí hay muchísima información. La primera cosa que Cristo enseña en este relato es que con contundencia dice: después de la muerte, viene un destino inmediato, final. No hay ningún periodo, no hay ninguna oportunidad de regresar, de rehacer las cosas, de arrepentirse. No hay ya nada que pueda regresar a la tierra y rehacer o corregir, nada. Cuando muere el pobre, Lázaro, dice que los ángeles toman su alma y la llevan al seno de Abraham. Es un término hebreo muy, muy característico. Ahorita vamos a ver qué significa. Y el rico, ¿qué pasa? Muere sepultado y dice que abre sus ojos y está en una posición abajo en el abismo, porque se alza sus ojos y ve a Lázaro en el seno de Abraham. Inmediatamente. No hay la idea de ningún purgatorio ni de ningún lugar donde pueda uno regresar. Y bueno, aquí lo interesante es que, pues, el rico está en un lugar que se llama el Hades. El Hades es un término griego, pero en lo que es más común tal vez para nosotros que hemos leído es Seol. El Seol es un lugar de muertos no salvos, temporal. Ahí eso es lo interesante, temporal, pero ya es una antesala del infierno, del lago de fuego. ¿Sí? Están ahí las personas no salvas, que en el momento están ahí desde el momento en que mueren y van posteriormente a ser lanzados en el lago de fuego y azufre. Pero es una región de muertos. Los que han recibido la gracia infinita de Cristo no van ahí. No van ahí. Van al cielo. Van al paraíso. Ahora, ¿por qué usó el término seno de Abraham? Porque les dije desde un principio que los oyentes de Cristo en este relato son judíos. Y para un judío era más fácil identificar que le dijeran: vas al seno de Abraham, que decirle al cielo. Exactamente lo mismo, nada más que el judío identifica mejor si tú le dices: vas a llegar al seno de Abraham. ¿Sí? Por ejemplo, ¿ustedes como mexicanos saben quién es el padre de la patria? Pues sí, ¿verdad? Hidalgo decimos. Y como mexicanos a veces nos identificamos más con Hidalgo. Pues es una cuestión cultural. ¿Quién fue Abraham? Pues el patriarca de la nación de Israel. Los judíos se podían identificar con Abraham. ¿Sí? Entonces, cuando decimos que el pobre fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, estás llegando a la conclusión que fue a dar al cielo. ¿Sí? Los ángeles se lo llevan y van al seno de Abraham. Seno de Abraham se refiere a dos cosas aquí. En primer lugar, se piensa que cuando uno va al seno de Abraham, va a un lugar de honor. Es un lugar que ya no está a la puerta de un lugar donde nadie le interesa ni le importa. Es un lugar de honor en un banquete. Y el pobre va a dar ahí, a un lugar de honor, recibido por quien él ama y se identifica, Abraham. Y otra cosa que significa es que va a dar un lugar donde puede reclinar su cabeza por lo que ha sufrido y por el cansancio que tiene. Entonces podemos decir que es un lugar de descanso y de alivio del sufrimiento. Ayer, Alejandro Chávez habló de la historia de David y su pecado. Es muy interesante que cuando Natán está reprendiendo a David, usa la alegoría o la ilustración de que el malvado toma la corderita, la única corderita que tenía esta persona, dice que la corderita le daba de comer, le proveía para su ropa, e incluso la corderita era para reclinarse en ella, en su seno, la tomaba como almohada. ¡Qué interesante es eso! Pues ese es el término. El pobre llega, va a un lugar de honor y reclina su cabeza en el pecho de Abraham. Es una imagen de mucha paz, de consolación. Y eso es lo que va a haber en el cielo. Eso es algo real. Vas a dejar de sufrir. Vas a tener alivio de lo que padeciste aquí en la tierra. Vas a estar en los lugares, ¿qué? Celestiales con Cristo. Lugares de honor. Es algo precioso esto, hermano. Precioso. Y para confirmar eso que estoy diciendo, vamos al segundo libro de Samuel, 12:3. Dice 12:3, pero el pobre no tenía más que una corderita que él había comprado y criado, la cual había crecido junto con él y con sus hijos, comía de su pan, bebía de su copa. Aunque yo ahí ya eché a perder la cita. Y dormía en su seno. Y era como una hija para él. Claro, obviamente, seguramente él tenía ventaja del animalito, pero dice, la idea es así, dormía en su seno. La tomaba como si fuera su almohada, reclinaba su cabeza, descansaba, sentía el calor de la oveja. Ese es el término del seno de Abraham, ¿no? De descanso. Ok. El Hades, ¿qué hay en el Hades? Ya dijimos un concepto, pero vamos a ver qué hay en el Hades. Es un lugar de tormento. Alzó sus ojos estando en tormentos. Si Cristo está usando este ejemplo, ¿será real este paradigma? Ustedes pueden juzgar si hacemos a Cristo mentiroso. ¿Será real? Cristo lo está narrando. Un lugar de tormento. ¿Qué más hay? En el verso 24. Un lugar de agonía, sufrimiento extremo. Dice, y gritando dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, pues estoy en agonía en esta llama. Tormento y agonía, sufrimiento extremo, un lugar sin alivio, sin descanso. No hay tampoco nada que pueda aliviar tu sufrimiento. Dice que pueda mojar por lo menos la punta de su dedo y me refresque la lengua para soportar este dolor, este sufrimiento. No se le concede. No hay alivio en el infierno. Entonces, tormento, agonía, y no hay nada que pueda aliviar tu dolor Esto que debe eliminar, hermanos, y personas que están por primera vez, ¿qué debe eliminar de nuestras cabezas? La idea de que el infierno es un lugar de fiesta. La idea absurda. La idea de que el infierno no existe, que es un producto de nuestra imaginación. ¿De dónde vienen estas ideas? ¿De dónde vienen? Pues de una incredulidad muy grande cuando dices el infierno no existe. Si dices que el infierno no existe, también no existe el cielo. Y si no existe ni el infierno ni el cielo, no existe Dios para ti. ¿De dónde está la idea donde dice la gente el cielo es un lugar aburrido donde vamos a tocar arpas? Pero en el cielo es un lugar de fiesta interminable. La Biblia dice que nosotros actuamos según las pasiones de nuestra carne, y las pasiones de nuestra carne modifican o afectan la acción de nuestra carne y de nuestra mente. Así que si nosotros estamos en la tierra viviendo en esplendidez, en fiestas, en perdición, ¿qué es lo que queremos hacer después de morir? Seguir en fiesta, seguir en exceso, seguir en perdición, seguir la pachanga, que no termine la música. Como la música esa que dice que no termine la fiesta, que no termine la fiesta. Es una... ¡Ay, qué cosa tremenda! Punto 2 ahí de esta sección. En el infierno los condenados recordarán sus hechos y la vida anterior en la tierra. ¡Ay, eso es tremendo! ¿Cómo vemos esto? Verso 25 y verso 27. Pero Abraham le dijo, hijo, recuerda. Y en el 27... Entonces el rico dijo, te ruego pues, padre Abraham, que lo envíes a la casa de mi padre, pues tengo 5 hermanos. ¿Cómo puede recordar esto? ¿Por qué Dios permitirá que los que están en sufrimiento recuerden? Es como un castigo, ¿no? Decir, mira, esto es lo que te llevó aquí, tu desenfreno, lo que tú pensaste de tus semejantes, lo que tú pensabas y el respeto que tenías hacia Dios, tu relación con Dios. Y ahora que tú dices, me arrepiento, es demasiado tarde. No hay nada que pueda revertir la situación. Así que es como, duele más que si no te acordaras. ¿Sí? Es como cuando alguien te hizo una cosa muy mala y el recuerdo abre la herida y dices, ah, oh, me abrió la herida acordarme de este sufrimiento, de este dolor. Así es. Otro punto. Los destinos finales, tanto el cielo como el infierno, son la consolación, el juicio que reciben las personas como resultado, habíamos dicho, de sus hechos, de sus acciones, sus actitudes y convicciones morales y espirituales. Si se fijan en el pasaje, no está hablando de si alguien dijo, me arrepiento y creo en Dios. No, no está diciendo. La vida refleja si crees en Dios. Tu vida, tu estilo de vida refleja si tú tienes fe en Dios. Si tú crees en Dios. Ahora, este verso 25 podría ser malinterpretado. Fíjense lo que dice. Pero Abraham le dijo, hijo, recuerda que durante tu vida recibiste tus bienes y Lázaro igualmente males, pero ahora él es consolado aquí y tú estás en agonía. ¿Qué se puede malinterpretar en este pasaje? Pues puede malinterpretarse de que necesitas sufrir tú mismo, no sé, sajarte o sufrir en tu cuerpo o vivir un estado de humillación para ganar la gloria. Eso es lo que puede malinterpretarse, pero no es así. Muchos piensan, y en nuestra cultura, y en nuestra cultura religiosa, piensan que entre más de rodillas vayan allá, entre más sangre en las rodillas, en su camino a la basílica, entre más caminen a San Juan de los Lagos, y más se lastimen los pies, estinen, menos coman, tanto sufrimiento, claro que lo va a ver Dios. Vamos a merecer la entrada ya porque hemos sufrido. Ese es el sentir, como si nuestro sufrimiento fuera lo suficientemente digno de que Dios se conduela. Ya has sufrido mucho, ven, hijo mío. Así no es. Eso es un error, ¿sí? Ahora, el pobre no está en el cielo porque fue pobre, no. Y ni el rico está en el infierno porque fue rico, no. Fueron sus hechos, sus convicciones, sus acciones. Es como decir, ¿qué pensaban y hacían con relación a Dios? ¿Creían en Dios? Yo no lo pienso. Un rico que jamás se preocupó en ver el bien de su semejante, no podía estar en buena relación, porque primero tiene que estar en buena relación con Dios antes de estar bien con sus semejantes. ¿Sí? Ese es un ejemplo. Entonces, la vida refleja la perdición de las personas. La vida refleja si una persona es salva por sus hechos, por lo que vive adentro, lo que Dios ha hecho en su vida. Ya para casi terminar, el infierno es imposible que los condenados o los muertos se comuniquen con los vivos y crucen hacia el cielo y viceversa. O sea, comunicación, comunión, que vayan y crucen. Muchas personas tenemos también la idea equivocada de que me espantó un muerto. Yo pienso que tú fuiste el que lo espantaste. No, vamos a ver. Vamos a ver verso 25. No, verso 26. Y además de la agonía, ¿ves? De todo esto hay un gran abismo, una gran cima puesto entre nosotros y vosotros, de modo que los que quieran pasar de aquí a vosotros no puedan. Y tampoco nadie puede cruzar de allá a nosotros. Punto. Entonces el pobre rico se quedó sin esperanza. No hay nada que pueda hacer. No hay alivio, es un tormento, es una agonía. No puedo cruzar, no puedo comunicarme. No puedo hacer nada. Pero voy a pedir otra cosa. En el infierno no hay una segunda oportunidad después de la muerte. Verso 27 y 28. Entonces él dijo: te ruego pues, padre, que lo envíes a la casa de mi padre, pues tengo 5 hermanos, de modo que el que él los prevenga, o sea, testifiquen con seriedad, para que no vengan también a este lugar de tormento. O sea, él se dice: si se pudieran arrepentir mis hermanos, para que no vengan a mí. Y si es posible, manda a Lázaro, porque con Lázaro, que haya resucitado entre los muertos, se van a convencer seguramente, se van a arrepentir. Pero en el infierno ya no hay oportunidad de arrepentirse. Entonces, tiene que mandar a los que todavía viven allá. Mándalo. ¿Y qué contesta Abraham? Pero Abraham le dijo: ellos tienen a Moisés y a los profetas, que los oigan. Y él dijo: no, padre Abraham, sino que si alguno va de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le contestó: si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levanta de entre los muertos. ¿Qué aclara Abraham aquí? Ni aun que Lázaro resucite y vaya, no se van a arrepentir de las vidas que llevan. Los milagros asombrosos no generan fe. Eso es muy importante. ¿Todavía están conmigo o ya están medio dormidos? Los milagros asombrosos no engendran fe. No engendran fe. Engendran engaño. Mira la bestia que murió. Y su llaga. es increíble. Todas las gentes van a ser engañadas por milagros asombrosos que el maligno hará. Dice Moisés, dice Abraham al hijo, que escuchen a Moisés y a los profetas. Es un equivalente como lo que debemos decir hoy en día, que escuchen el Evangelio. El Evangelio dice que la fe se engendra por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios, el Evangelio. ¿Sí? Eso es lo que puede dar vida. Moisés y los profetas, la ley revelaba los propósitos de Dios, la salvación para los hombres. Y eso es lo que debemos anunciar. Ahora, como aplicación, les quiero pedir una cosa. Mañana se va a encender una foguera. Sería bueno que llegaras temprano cuando está la foguera y te acerques lo más que puedas. Bueno, eso es bajo riesgo propio, ¿verdad? Pero lo más que puedas. Y te quedes observando el fuego un tiempo. Y pongas en el fuego a las personas que tú conoces que no son creyentes. Y te imaginas quemándose ahí. Miren, esta plática salió porque el Señor ha turbado mi corazón. Y me imaginaba a mi papá quemándose en el infierno. Yo pienso que si ese día llega de que la noticia de que mi padre ha muerto, mi padre terrenal, prácticamente yo sentiría como que moriría. Digo, ¿por qué soy tan indolente con hablar del mensaje? ¿Por qué estamos dormidos y no actuamos rápido? El infierno es real. Va a suceder. Está sucediendo con los que ya murieron y están en el Seol. ¿Por qué nos esperamos tanto? No debemos hacerlo. Hay una cosa que no sé si se dieron cuenta ya para terminar. Espero que todavía me quede un poquito de tiempo. Ya, es la última parte. ¿Sí notaron que el rico no tiene un nombre? ¿Y el pobre sí tiene nombre? Es una diferencia también abismal. Si se fijaron, todo el cuadro es abrumador. De principio al fin es una diferencia abismal. La abismo. Y usa la palabra abismo. El pobre tiene un nombre, Lázaro. Yo pienso que aunque sea una parábola, es una parábola que describe cosas reales. Si es una historia real, veremos a ese Lázaro allá. Pero el rico sin nombre, ¿por qué? ¿Qué significa que una persona no tiene nombre? Una persona que no tiene nombre no tiene identidad. Una persona que no tiene nombre será relegada al olvido para siempre. Jamás se acordarán de él. No habrá ningún propósito más ya para él. Ningún deseo. Su posteridad se acabará completamente privado de la posteridad, sufriendo un castigo eterno. Eclesiastés habla de eso, que los muertos no tendrán memoria de nadie, nadie los va a recordar. Sus deseos, sus planes, sus propósitos van a morir con ellos. Jamás tendrán posteridad. Pero los que tengan nombre, hermanos, hay que asegurarnos que las personas que no han creído y que tú que dudas, asegúrate que tu nombre esté escrito allá en el libro de la vida. Que cuando pasen lista tú digas, ahí está mi nombre por la gracia infinita de Cristo. Apocalipsis 20, 14, 15 y terminamos. Apocalipsis 20, 14 y 15. Esto describe las últimas palabras del juicio final. Y la muerte y el Hades, del que estamos hablando, fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Ahí va el rico. sin nombre. Y el que no se encontraba inscrito, o sea, tiene que haber un nombre para estar inscrito, en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Pídele a Dios que inscriba tu nombre ahí. Arrepiéntete de lo que has hecho. Reconoce lo que Cristo ha hecho en tu vida para salvarte. Él murió en la cruz para pagar tu pecado. Pues gracias. Vamos a terminar. Padre, gracias por este pasaje. La verdad es un pasaje muy revelador, abrumador en todo sentido. Y Señor, ten misericordia de aquellos que aún no han sido salvos. Entre nuestros familiares, entre nuestros amigos, de nuestros compañeros. Por favor, Padre, enciende en nosotros la urgencia de hablarles de Cristo para la gloria y honra de tu nombre. Amén.